Es la hora de abrir ya, sin más demora, la tertulia de los viernes. Es la hora de saludar entonces a quienes ya han ido hablando. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo te va?
Yo, muy bien. Mauricio Rosenkopf, supongo que también anda bien.
Pero, ¿sabes cómo?
No le tocó salir en los cambios en el gabinete municipal.
Lo bravo es que me chocó quedarme.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano? Contentísimo porque hemos empezado la mañana de la mejor manera.
Y Alberto Volonté.
Buen día, Emiliano. La verdad que, como dice Carlos, qué buen comienzo de mañana.
¿Qué les parece si nos adelantamos al Día del Libro? Mañana, 26 de mayo, se estará conmemorando. Y del libro se puede hablar de diversas maneras. Tantas veces hemos tocado el tema en esta misma tertulia. Por ejemplo, yo que sé, hemos recomendado libros. Cada uno ha dicho, me gustó tal, es inolvidable para mí un autor o uno de sus trabajos. Bueno, hemos hablado de la industria editorial, hemos encontrado distintos enfoques cuando ha llegado esta fecha, pero esta vez vamos a ir por otro lado. Carlos.
Sí, yo pienso que tenemos que empezar a pensar un poco el libro. A mí me llama la atención el prestigio que tiene este envase. Un libro no es otra cosa que un envase, ¿no? Es como si hiciéramos el día de la copa de vidrio o el día de la lata de aceite. Es decir, lo que importa es si el aceite es bueno o es malo. Es decir, el libro es nada más que un continente. Adentro se puede tener cualquier cosa. ¿Por qué se festeja el Día del Libro? Porque con contenidos buenos o malos, los contenidos buenos priman y de qué manera. Es decir, el libro es el asiento del fenómeno cultural a lo largo de toda la historia. Y es un poco la esencia de la humanidad, porque es el único ser vivo que es capaz de recibir una sustancia que es la privilegiada, la más grande, que es el saber y la educación, la formación de la gente, recibirlo cuando nace sin ella e irlo adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Un perro nace perro, muere perro. Un albatros nace albatros, vuela bien, pero termina albatros. Un elefante termina. Nosotros no terminamos como empezamos, al revés. Nos estamos haciendo, transformando, mejorando o empeorando a lo largo de toda la vida. Así que una persona no es nunca alguien hasta el día que se muere.
Interesante lo del prestigio del formato libro, ¿no? ¿Cuántos autores menores, cuántos escritores pobres que no producen, digamos, poesía de calidad o cuentos de calidad, se empeñan de todos modos por terminar publicando un libro, pagándolo ellos, ¿no? ¿Cuántas personas al llegar al final de su vida encuentran alguna manera para que por sí mismos o con la ayuda de alguien se escriba un libro sobre lo que hicieron, para que quede de algún modo registrado
y tienen,
su paso por el mundo?
Y
¿no?
Tienen razón, Emiliano, porque un libro publicado es como una botella al mar. No se sabe nunca qué destino va a tener, y cada persona tiene por lo menos un puntito de esencia divina, ¿no? De cosa maravillosa, y cree que dejar eso importa. A mí me gusta mucho que se haga eso.
Ahora, es un momento este en el que el formato libro está de algún modo cuestionado, ¿no? No sé si quieren ir por ese lado, por otro. No.
Yo pensaba divagar sobre otro aspecto del asunto. Yo pienso que la historia del desarrollo del libro tiene que ver con la necesidad de fijar la memoria. Digamos, los sumerios, 4.000 años antes de Cristo, ya tenían, no editoriales, pero sí publicaciones, tenían escribas y se multiplica el asunto en la Mesopotamia, porque ahí inventan simultáneamente la escritura en arcilla, porque tenía mucho arcilla, y al ladrillo. Fíjate vos que dos asociaciones. Pero antes de todo eso, en la cueva de Altamira y en todas las pictografías aparece la necesidad de fijar los acontecimientos, la casa del serbio, del ciervo, la lucha con el jabalí. Es decir, digamos, de alguna manera tiene necesidad de expresar más. Hay una cosa muy curiosa.
En ese caso era con murales, digamos, con pintura en las paredes.
Claro, pero de cualquier manera, lo que fijan es el conocimiento, lo que fijan es su historia. Inclusive hay una cosa muy curiosa en Altamira, y es que unos venados que están corriendo tienen 8 patas. Es decir, da el movimiento repitiendo el movimiento de una de las cuatro patas del animal. Y fíjate que hay una cosa curiosa, los códigos morales y jurídicos se estampaban en, bueno, después vino el papiro, pero se estampaban en piedra. El código de Hammurabi, que es el que establece lo del ojo por ojo y diente por diente, sus páginas, su texto está grabado en piedra. Es decir, digamos, para que lo lean todos. Ahora, finalmente llegamos, bueno, después de Gutenberg y todo esto, a este formato. Y este formato para mí es, no lo cito textualmente porque no lo recuerdo textualmente, pero hay un proverbio, y con esto cierro esta intervención, un proverbio árabe que dice que tener un libro es como llevar un jardín en el bolsillo.
Muy bien. El libro tal como lo estamos pensando ahora, como lo estamos describiendo ahora, me parece que el enorme valor es que corresponde la presentación, ese envase del cual habla Maggi, con el estallido o el proceso por la democratización de la sociedad. Porque si bien es cierto, como dice Mauricio, que existieron libros en piedra, en papiros, en arcilla, había muy poca gente entonces que podía leerlos, esos libros. Es decir, solo eran unos especialistas, unos privilegiados dentro de la sociedad, en este caso los escribas, los sacerdotes, etcétera.
Hasta la que imprenta, vino la escuela pública, ¿no?
La imprenta, que quizá es el antecedente de la escuela pública, sin broma, la imprenta permitió reproducir aquellas cosas secretas para privilegiados, que en algunos aspectos, como señalaba Mauricio, tienen que ver con el poder y con el ejercicio inequitativo del poder. Porque el paso de la ley escrita, por ejemplo, fue muy importante. Pero, ¿por qué? La ley, si no se escribía, la aplicaban como querían. Pero aún escrita, el acceso a donde estaba escrita, lo tenían muy pocos. Entonces, a mí me da la sensación, y yo quiero reivindicar hoy, el libro, no importa, bueno, malo, lo que sea, porque siempre el libro nos invita a pensar, y esto contribuye o coincide con el impulso de la democratización de la libertad humana.
Sí, Carmen, por cierto que sí, pero cuando uno habla del libro, mañana vamos a celebrar el día, Carlos dijo cosas preciosas, Mauricio nos llevó a toda esa etapa de la historia, pero uno asocia al libro y enseguida se pregunta, y se lee, y lo leemos. El libro está ahí. Las condiciones son tantas que inmediatamente a uno le aflora y puede nombrar muchísimas. La interrogante es el libro, que es el gran transmisor del conocimiento, que todavía, a mi juicio, es una forma de comprender los grandes temas insuperables, si sigue esa corriente lectora. Y a veces preguntarnos si los uruguayos seguimos leyendo mucho o poco, y si el libro está realmente al alcance de todos, yendo a lo de la democratización. Iría, si se quiere, una cosa un poco prosaica, el costo del libro, cuando a veces nos llama la atención algunos libros que deberían ser de fácil acceso y son sumamente caros. De manera tal que a mí me gustaría celebrar el libro, el día del libro, celebrando también el día del lector, vale decir, el día del lector es básico, el libro en sí es una maravilla. Creo también que aún los libros malos son buenos, porque también leer es un ejercicio, y lo dice un disléxico, a veces para poder leer hay que hacer un esfuerzo.
Exactamente.
Yo digo, bienvenido Día del Libro, si conseguimos también celebrar el Día del Lector, ¿verdad?
Sí, hay una cosa muy hermosa que se compone con lo que dijo Carmen, y lo que dijiste tú, que me pareció preciosísimo. Lo tuyo también, sin ninguna duda, pero esto me pareció
precioso. Se refiere a mí, aclarado.
Ese elogio era para Mauricio.
Estéticos son para ti. Este,
no, a veces, pero, me olvido que yo tengo que relatar también. Pero no solamente mí, moderar, sino relatar.
No, pero me gustaba mucho componer lo que tú dijiste, Carmen, con lo que dijo Alberto, que es muy hermoso. La comunicación determina la forma de convivencia.
Exactamente.
Hasta que el hombre no tuvo lenguaje hablado, no hubo verdaderos clanes. El hombre, cuando se pudo comunicar verbalmente con los demás, hizo un clan, pudo vivir en familias numerosas juntas. Cuando aparece la escritura, hubo reinos y hubo imperios. Uh-huh. Un imperio es inconcebible sin que se pueda escribir. Y cuando aparece el libro, hay asambleas. ¿Por qué? Porque hay muchos que saben lo mismo o cosas parecidas, se pueden reunir y discutir. Hasta ese momento era inconcebible. Exacto. Salvo en una unidad pequeña como eran las ciudades griegas. ¿Por qué en la ciudad griega pudo haber asamblea? Porque en una ciudad era fácil que se reunieran los que sabían y discutieran. Después de eso, Gutenberg inventa la imprenta y la asamblea. ¿Y ahora qué hay? Y ahora hay Internet, que es otra forma de comunicación que tiene que ver con lo que tú dijiste, Alberto, porque es enteramente gratuita. Y el hecho económico es muy importante porque es limitante de la comunicación. Yo tengo, gracias a un héroe anónimo que se llama Mastandrea, que me manda bibliotecas a mi correo electrónico, llevo 26 reunidas, no libros ya, bibliotecas.
¿Es un hombre o una mujer? Porque yo conozco una Mastandrea.
No, es un Mastandrea.
Muy bien.
Y no lo conozco personalmente, pero me manda bibliotecas enteras. Es una, no sé, es un trabajo delicioso el que hace. Es muy común en el mundo de la Internet el regalo de cosas preciosas, ¿no? Se reciben fotos, cosas. Este hombre me manda bibliotecas y tiene mucho que ver con la política actual. También es un hombre muy activo. Y a tal grado que yo consulto en esas bibliotecas libros que tengo, porque me resulta mucho más fácil estar en la máquina, entrar a la biblioteca, localizar el libro y poder copiar. Además, lo tengo escrito. Los libros y las comunicaciones en Internet, y con esto termino, tienen una comunicación actualmente que es cualitativamente diferente. Y eso trae una sociedad diferente. Y yo pienso, y me gusta mucho, que es una sociedad anárquica. Porque en el mundo de Internet no hay ni policía ni Estado. No hay control de ningún tipo. Y ese mundo anárquico y excesivo en la información, pienso que es un estadio cultural que va a transformar el mundo de otra manera. No solo lo achicó y lo convirtió en una aldea, como bien está formulado, sino que además hace gente diferente, que tiene sensibilidad y planteamientos del mundo que no son exactamente pecuniarios.
Acoto simplemente al pasar, y no quiero de dispersarme, que hay intentos por controlar Internet, que hay intentos por censurar Internet.
Fracasan todos.
Tan libre por ahora no es.
Fracasan
todos. Quizá terminen, Maggi, estoy de acuerdo contigo, con los intentos que existieron desde la Iglesia, desde el poder, desde regímenes autoritarios, por controlar los libros.
Claro.
Y por quemarlos, y por tirarlos, y por prohibirlos.
No van a poder.
Hay una cosa que me parece que es muy importante, y además voy a establecer una anécdota, si el tiempo me permite, mi discrepancia con el colega Bonote.
Clausewitz. Que le hacen colega.
Correligionario. Clausewitz, que escribía muy buenos libros sobre táctica militar, pero que no ganaba batallas, largaba un concepto que decía que la guerra la gana el que está mejor informado. Yo pienso que hubo toda una época de la humanidad en que los libros estaban en manos de los que ostentaban el poder. Los libros herméticos de los sacerdotes, Teresa de Jesús tiraba la bronca porque no le dejaban leer los evangelios. Estaba prohibido hasta para ella. No podía tener una interpretación propia. Y los libros herméticos, claro, lo de la arquitectura, lo de la astronomía, lo de la historia de su religión pertenecía a los sacerdotes, tenían el poder. No podían democratizarlo. Hoy vivimos en otro estado. Ahora, yo creo que es muy importante rescatar los buenos libros, no los malos libros, aunque sea un ejercicio. Es un mal ejercicio. Se te puede herniar el cerebro.
Bueno, desde la audiencia nos piden que no olvidemos que al Quijote se le secó el seso de tanto leer, dice un oyente.
Seguro. Y si me permiten, cuento una anécdota, porque hay otra cosa que se puede hacer con los libros, que es una vivencia personal. Yo tenía 18, 20 años, trabajaba en el diario El Popular, y estaba noviado con la hija de un motorman, la Coca, que vivía frente a casa. ¿Viste?
¿Qué era un motorman? ¿Qué era
el motorman, el que manejaba el tranguay, eso no, cualquiera lo sabe.
Aclarando.
Entonces, y bueno, yo en el barrio era el hijo del sastre, y él es uno de los títulos más lindos que sigo ostentando. Y por ahí, Jesualdo Sosa me publica un cuento. Entonces pasé en el barrio a la categoría de los notables. Lo que afectó tremendamente mi relación con la Coca, porque pasó a ser la novia de un intelectual. Entonces, para ponerse a tono, cada vez que iba a hacer un mandado, iba a buscar el pan y venía comiéndose el coquito o la zanahoria o la carne, en la casa había dos o tres libros y se llevaba siempre un libro bajo el brazo. Es decir, que había descubierto lo que después vi en forma constante en el Sorocabana, había descubierto la literatura axilar. Digamos, que la literatura axilar, la solapera y la lectura de malos libros, me parece que son contraproducentes.
Mauricio, a Jesualdo eterno agradecimiento, ni que hablar, porque la verdad que el hombre ayudó mucho. Yo cuando me refería al mal libro, no sé, pues no me gusta interpretar el pensamiento de Carmen. A mí me gusta apreciar los pensamientos de Carmen, pero yo no los interpreto. Cuando digo hasta un mal libro no es malo en su lectura, es porque también la lectura es una disciplina y forma. Y cuando uno va a leer, no sabe con qué se va a encontrar, si es bueno o malo. No necesariamente a veces nos han dicho qué es lo que vamos a leer. Y además no debe importar mucho, porque los que hacen crítica previa, análisis de los libros, no siempre aciertan a lo que es nuestro deseo. Y de esta manera elegimos más libremente.
Alberto,
no interpreté, Carmen, pero no sé si andamos por allí.
Vamos en la misma línea, Alberto. En la semana pasada, creo la semana pasada, sí, leí un excelente reportaje en El País Cultural a Corín Tellado, esta escritora española que marcó generaciones, entre ellas a mí también, que era a los 13, 14 años, una consumidora absoluta de las novelitas de Corín Tellado que vendía en el kiosquito de la esquina de mi casa, el Doctor Pena y Camino Castro. Y allí yo me acercaba y había tres tipos. Adelante, el otro día que hablábamos de censura, decía, algunas decían apta para todos, otras decían para personas formadas y otras decían para personas muy formadas. Por lo tanto, toda la gurizada nos tirábamos a las que decían para personas muy formada. Y casualmente, además de ese excelente reportaje donde dice los millones y millones de novelas que ella vendió, ella asegura más que el Quijote y más que la Biblia, cayó en mis manos el otro día la nueva versión editorial de las novelas de Corín Tellado, que yo pensé que había muerto y siguen vivitas y coleantes. Y realmente leí Tu pasado me condena, el título que cayó en mis manos el otro día por una casualidad, y realmente, claro, tengo 50 y pico, no tienen el mismo efecto que tenían cuando yo tenía 13 o 14, y realmente no son buenas las novelas. Tengo que decir, cuando yo me refería a un libro que no es bueno, no son buenas.
Es el equivalente al teleteatro.
No son buenas. Sí, incluso digo, con un gran afán por mostrar el lado bueno del mundo, que eso me gusta, y además los malos se vuelven buenos y todo ese tipo de cosas. Pero, de todas maneras, fue una de las personas que a mí me inició en la lectura. Yo soy una lectura voraz, a mí me gusta leer los diarios, me gusta leer cualquier diario, me gusta leer los semanarios, me gusta leer libros. Y, como tú decís, cuando uno empieza a leer, y empieza a leer uno cuando tiene 2, 3 años, porque lee imágenes, como decía Mauricio recién, como se leía en las cuevas de Altamira, mi nieto tiene 1 año y lee. No lee palabras, lee imágenes y reconoce eso. Y uno empieza a comunicarse con el mundo a través de eso. Y eso vale mucho.
Cuando hablábamos de teleteatro, bueno, te recordó a Isolina Núñez, y yo tengo una asociación, Pelo Duro, le decía, era con la fuerza del destino se anunciaba X30 de sus teleteatros, y Pelo Duro le decía la divina Insulina Núñez.
Qué bueno, che, esa novela me hizo recordar una inolvidable película de Greg Garson y Ronald Colman, Tu pasado me condena.
No, pienso que hay un equívoco acá que conviene aclarar antes de terminar este tema. Los libros malos se califican de una manera muy vaga, porque un libro malo nosotros queremos decir que es un libro que no es muy consistente, que no tiene valor. Pero un libro malo puede ser perjudicial, que es otra cosa. Así que no hay que confundir. Hay libros que son muy perjudiciales, son contraculturales. Otros libros son flojos. Nosotros decimos, no, es una novela mala esta, pero no es una novela perniciosa.
No.
Hay, en cambio, libros que son muy perniciosos. El que citó Mauricio, el general
Clausewitz,
es un guerrerista, es el que dice que la continuación de la política es la guerra, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con él, creo que es un libro pernicioso. Ese, vale, para mí es un libro malo.
Uno puede pelear con los libros. El Príncipe de Maquiavelo, no me vas a decir tú que es un libro con altas cualidades morales, Maggi, y sin embargo es un libro estupendo.
A mí me parece maravilloso.
Exactamente.
Me parece maravilloso. Pero una novela de Corinto Llado, simplemente una novela ingenua y por momentos cursi y mal hecha, pero no causa daño.
No.
Así que hay libros sin valor y libros malos, hay, sí, que discriminar.
Hay un aspecto que, porque estamos hablando del lector, un poco picoteamos sobre, sí, la historia del libro, pero yo quiero transmitir algo que es que resulta fantástico y que se multiplica en todos los barrios, en toda la gente, digamos, el hecho de escribir, el hecho de crear. Hay una sensación divina en ese hecho. Uh-huh. Es decir, digamos, todo el trabajo que le dio a Dios en esos días, separar las luces de las sombras, pero meterse en una novela y crear un mundo. Ahora, Onetti es aniversario de 40 años de Onetti, te crea una ciudad como Santa María, García Márquez te crea Macondo, y uno inventa lo que puede, pero cuando uno empieza a crear personajes, es como si en vez de hacerlo de barro, y darle, insuflarle la respiración divina, lo que hace es tratar de venderlo, ¿no?
Mauricio, mira, es parecido a obtener un hijo, Mauricio, lo que, bueno, está diciendo.
Es claro, y es así, digamos, ahora es...
Mirá como lo plantean algunos oyentes. Uno dice, el libro es el alma de alguien dada a conocer. Otro, de Susi, del Parque Rodó, el libro es el alimento del alma y las alas del espíritu, señala. Y por otro lado, hay quienes señalan que el libro es el enemigo más acérrimo de cualquier dictadura. No. Hay varios de estos mensajes muy profundos que están llegando desde nuestros oyentes.
Me recuerda la imagen de un entrañable amigo que tenía una afección terminal y estábamos en su casa. Tenía una gran biblioteca, entonces me preguntó si yo creía en Dios o si creía que había algo. Entonces me dejó medio descolocado. Entonces me cambió el tono de lo que quería expresar y entonces empezó a señalar con el índice y los libros de la biblioteca. Me dice, ¿vos no pensás de que de cada librito de estos se alza como un fantasmita que va hacia algún sitio?